Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Sandra Lorenzano y El día que no fue.
Quería tener la posibilidad, y siento que ese es el origen verdadero del libro, de recuperar lo que había sido una gran historia de amor, pero recuperarla desde ese presente de ruptura, de miedo y de dolor. Me gusta esta sensación de libertad, de no estar pensando que la editora me va a decir, Sandra, pues el próximo libro no puede ir a Alfaguara, porque Alfaguara es novela y tú ya cada vez escribes algo que más difícilmente podemos llamar novela, ¿no?
Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa que es un encuentro y una invitación a disfrutar los frutos de esta temporada de libros. Qué gusto compartir contigo esta sala de lectura, esta conversación con las obras, sus autores y sus lectores. Aquí ya lo sabes, iniciamos siempre con la certeza de que la lectura es más gozosa cuando se comparte. Quédate conmigo para andar juntos nuevas páginas. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Juan Almeida en cabina de grabación, agradezco tu presencia. Hoy continuamos nuestro recorrido por el campo de cosecha que son nuestras bibliotecas personales y también los provocativos estantes de bibliotecas y librerías, esos lugares donde habitan escritoras, autores, sus ideas, nuestras reflexiones y también luminosos hallazgos. Hoy tendremos a la académica, narradora y poeta argenmex, Sandra Lorenzano, para que nos comparta su pensamiento y su escritura. En esta conversación encontrarás sólidos argumentos para conocer o revisitar la prolífica obra de esta mexicana de origen argentino que tanto tiene para decirnos. Así empieza esta temporada. Escucharemos a nuestro colaborador Emanuel Medina, periodista y agudo lector, que nos hablará en esta ocasión del famoso autor estadounidense Chuck Palahniuk.
Caligrafía exquisita.
Caligrafía exquisita.
Con Emanuel Medina.
Las novelas distópicas parecen cada día más novelas costumbristas. Lo afirmo yo con mucho sarcasmo que esconde una verdad dolorosa. Y es que nuestro diario vivir está sumando votos para que digamos que solo es una realidad muy lejana a las teorías utópicas de Tomás Moro. Sumémosle, por ejemplo, 18 meses de pandemia del COVID-19, más el azote del cambio climático, y sumando también a gobiernos de aquí y allá, plagados de ocurrencias y decisiones llenas de sinsentidos. A un buen lector solo le queda sumergirse en narraciones tan delirantes como esta actualidad, esperando que en esas páginas la solución parezca más viable o al menos entretenida. En esas temperaturas se cocinan las narraciones del autor nacido en Washington en 1962, el delirante Chuck Palahniuk, que desde su primera fábula literaria, El Club de la Pelea, publicada justo al final del siglo pasado, nos ha llevado a universos corrosivos donde los personajes viven en realidades distorsionadas y violentas, anticipando que en el futuro la palabra clave para sobrevivir es egoísmo. En la primavera de este año, su más reciente provocación llegó a las librerías en español con el inquietante título El Día del Ajuste. 395 páginas editadas por Random House Mondadori de una narración que acontece en los Estados Unidos con claros guiños a un futuro violento pero afincados en el momento actual. La historia, narrada a varias voces, relata el momento en que una guerra civil empujada por hombres, en su mayoría heterosexuales, se hacen con el poder en el país vecino. Bueno, eso ya pasa, pero estos especímenes humanos, hartos de la miseria, transforman la geografía política, social, moral, de una sociedad norteamericana al borde del colapso. Y es que todo empezó, según leemos, con una lista en el internet titulada como Los Más Odiados de América, donde todo mundo era libre de proponer a un compatriota para ser eliminado por las razones que fuera. Solo se trataba de que los más votados serían simplemente asesinados. Tras esta macabra iniciativa, se escondía un día para cambiar las formas de convivencia y trastocar las leyes en unas dictadas por una especie de Biblia de tapas azules y cuartas duras, de autor anónimo llamada El Día del Ajuste. El delirio de esta narración no para, capítulo a capítulo, cuando los lectores acompañamos a una decena de personajes, hombres y mujeres de todas las escalas sociales, adaptándose a una nación dividida según el tono de la piel o las preferencias sexuales, en tres pequeños países llamados, como es obvio, Negrotopia, para que se muden allí las personas afroamericanas, viviendo una realidad que se parece al continente africano, pero con riqueza, avanzada tecnología y mucha, mucha vegetación. Caucasia, dominada por los heterosexuales blancos que imponen la nueva era medieval, y Gaisia, donde habitarán las minorías que se identifican con las siglas LGBTIQ+, y que transforman su territorio en un sitio de ligue sexual permanente. Un buen libro te tiene que colocar. Se lee en el oscuro volumen que impulsa todas las retorcidas leyes y acciones del Día del Ajuste, con un claro guiño que Palahniuk lanza como un reto a su avispado lector. Esta narración fantástica está hecha para hacernos volar la cabeza y de paso cuestionarnos los mecanismos del poder que han transformado a los Estados Unidos en la patria de la libertad. Escúcheseme decir esto con toda la ironía que esperaría Palahniuk de quienes recorren sus páginas, plagadas de mala leche y furibundos cuestionamientos. Un humor incómodo y mucha, mucha paja extraña para reflexionar. En México no estamos tan lejos si entramos a la Nación Twitter. ¿A qué no? Yo fui Emanuel Medina Guerra para Temporada de Libros.
Corazón verde, deja de escapar. Ya no quiero entrar sin detenerme. Qué mala suerte tener que olvidar esos ojos verdes que no mienten. Quiéreme por todos lados. Quiéreme sin tu soldado. Quiéreme que yo ya sé que la vida te ha engañado. Y a pesar de todo lo que pase, sigo aquí a tu lado. Corazón verde, cuánta frialdad. ¿Cómo se puede ser tan indiferente? ¿Por qué no me pasas a buscar, a bailar? ¿Por qué no simplemente vamos a caminar? Y si decides dar un paso más, no voy a detenerte. No, no. Quiéreme por todo lado. Quiéreme sin tu soldado. Quiéreme que yo ya sé que la vida. Y a pesar de todo lo que pase, sigo aquí a tu lado. Te lo digo de frente y no de costado. Por la duda te lo dejo claro. Si te da miedo, tómate un trago. Déjate llevar. Como fruto verde caerás. Un viento lento pronto va a venir, te va a tumbar. Quiéreme por todos lados. Quiéreme sin tu soldado. Quiéreme que yo ya sé que la vida te engañó. Y a pesar de todo lo que pase, sigo aquí a tu lado.
Estamos escuchando a María Campos interpretando Corazón Verde.
Quererte que vos sabes que a mí la vida me ha engañado. Y a pesar de todo lo que pase, sigues a mi lado.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Sandra Lorenzano nació en Argentina en 1960 y radica en México desde 1976. Sandra es ensayista, narradora, editora y crítica literaria. Doctora en Letras por la UNAM, Sandra se especializa en arte y literatura latinoamericanos, tema sobre el cual ha publicado numerosos artículos en diversos libros y revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha dado cursos, lecturas y conferencias en universidades tanto de México como del extranjero. Se ha desempeñado como vicerrectora académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana, directora de la colección Primero Sueño de Narrativa Latinoamericana de Editorial Alfaguara y editora de Prolija Memoria, revista de cultura virreinal de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Consejo Directivo del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, entre otros. La poesía de Sandra Lorenzano puede leerse en las ediciones Vestigios, editada por el sello Pretextos, y Herencia, por ediciones Vaso Roto. En narrativa destacan sus novelas Saudades, La Estirpe y El Día que no fue, que es el motivo de nuestra conversación, obra que fue publicada en 2019 por Alfaguara.
Con mucho gusto recibimos en los micrófonos de Temporada de Libros a Sandra Lorenzano. Un agradecimiento sincero por acompañarnos en esta tarde, Sandra.
Al contrario, Vero, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Un abrazo muy fuerte para ti y para la audiencia de Radio UDG, que me encanta.
Pues, Sandra, vamos a platicar de manera especial sobre El Día que no fue, esta novela tan intensa, con tantas aristas y que además es tan personal. Una historia que está marcada por algunos asuntos de índole, por supuesto, anímico, emocional, pero también por estrategias de tu propia escritura, por formas de relatar, de comunicar, de hacer sentir eso que para ti en ese momento te agobiaba o te llevó justamente a la escritura. El día que no fue está marcado por el miedo, entre muchas otras cosas. ¿Cómo sobrevivimos al miedo? ¿La escritura es un camino para hacerlo?
Buena pregunta para empezar, Vero. Es la escritura puede ser un camino para sobrevivir al miedo. Creo que no hay recetas para hacerlo, pero en mi caso funcionó. Yo cuando hablo del día que no fue, siempre digo que es una novela de amor y desamor, pero que básicamente es una carta de amor. Yo la veo como una carta de amor, una carta de amor por algo que se terminó, ¿no? Por una historia, por una relación amorosa que se terminó, pero también como una carta de amor que abarca más que eso. Me llevó a pensar en mucho más que eso, en principio a partir de esta historia del miedo. ¿Por qué de pronto algo que hemos vivido como parte fundamental de nuestra vida, aquello que nos hace despertar con felicidad cada mañana, que nos permite tener, estirar el brazo, tener junto a la persona amada, de pronto se puede terminar y con eso se termina un mundo, ¿no? Se termina un universo en el que estabas cómodamente y felizmente instalada, sin imaginarte. Sobrevivimos porque no pensamos en lo que vendrá después, ¿no? Sabemos que todas las relaciones y todo se termina, lo sabemos, pero no pensamos en eso cotidianamente, porque si no, no podríamos vivir en paz, no podríamos construir pensando que finalmente todo terminará. Y en el caso de una relación amorosa, es verdad que uno pone toda su vida en ese vínculo. Y en el momento en que eso se termina, claro que te da miedo, porque te hace recordar que somos vulnerables, que somos frágiles, que las certezas en realidad no existen, que estamos constituidos por incertidumbres más que por certezas. Y esto fue un poco lo que pasó, y esta es la parte, digamos, de experiencia personal. Y yo sentía, Vero, en ese momento, que tenía que encontrar algo que funcionara como tabla de salvación, como una especie de salvavidas que me permitiera no hundirme. Yo no quería ser la protagonista de un bolero ni de dolor absoluto ni de resentimiento absoluto. Quería tener la posibilidad, y siento que ese es el origen verdadero del libro, de recuperar lo que había sido una gran historia de amor, pero recuperarla desde ese presente de ruptura, de miedo y de dolor. Y cuando empecé a trabajar con la idea del miedo, porque el miedo se hizo presente, o sea, el miedo literario, el miedo en la narrativa, en la narración, aparece cuando el miedo real aparece en mi vida, empecé a recordar y a tener presentes muchos otros miedos. Y eso me sirvió mucho pensar que somos sobrevivientes o somos resilientes, como decimos más ahora, las mujeres en nuestro país, las mujeres en nuestro continente, quienes hemos padecido la violencia de una dictadura, como es mi caso, quienes hemos perdido seres queridos, y cómo hemos podido sobreponernos al miedo. Yo creo que ese origen, junto con la historia de amor, ese núcleo, junto con el núcleo de la historia de amor, fueron el verdadero origen del día que no fue, que después puedo contar el origen del título. Pero era pensar que finalmente, frente al miedo que pasan las mujeres migrantes en nuestro país, tanto nuestras paisanas como las que vienen de Centroamérica y tienen que atravesar México, o el miedo que pasa, el miedo y el dolor que pasa una mujer víctima de violencia, o que ve que su hija o su nieta o su amiga es víctima de violencia de género, el miedo y el dolor que pasan las madres que buscan a sus hijas e hijos. Es decir, frente a ese miedo que está tan presente en nuestra realidad, sobre todo en la realidad de México, yo no podía dejarme hundir o destruir por un miedo que al final terminaba siendo un miedo tan banal, ¿no? Me parecía que mi miedo frente a estos miedos terribles que vemos todos los días era un miedo casi frívolo, y que entonces yo tenía que aprender de esas mujeres el arte de la resiliencia, el arte de la sobrevivencia. Esto me llevó a pensar también en otros miedos, que son miedos que yo conozco por la memoria. Tú sabes que uno de los temas que yo más trabajo y que más me apasiona es el tema de la memoria. Y el tema de la memoria me hizo recordar las historias que se han contado siempre en mi casa, las historias de mis abuelos y de mis bisabuelos, que fueron migrantes, pobres, pero en este caso no de México hacia Estados Unidos, sino de Europa hacia la Argentina a principios del siglo XX, pero venían tan asustados a nuestro continente, tan inseguros, en la precariedad, sin apenas equipaje, sin conocer la lengua, que evidentemente pasaron miedo, pero era mayor el miedo de los países que los expulsaban, ¿no? Hay un texto que yo siempre cito cuando hablo de migración, que es de esta mujer que se llama Worsenshire, de Kenia, y que tiene, es un poema largo, pero hay un fragmento en el que dice: nadie deja su casa si su casa no se ha convertido en la boca de un tiburón. Y esta idea de que nuestros migrantes o nuestros exiliados tienen que dejar su hogar, o en el caso que estoy hablando, esos migrantes que fueron mis abuelos y bisabuelos, dejaron su hogar porque su hogar se había vuelto la boca de un tiburón. Y ese miedo era otra vez un miedo que hacía que el mío fuera banal o frívolo. Y esta idea de contrastar mi miedo con todos estos otros miedos, creo que fue lo que me hizo sobreponerme a mi propia realidad, dimensionarla en su justo término y decir: a ver, no puedo contar solo mi historia. Necesito que esta historia sea abrazada por las historias de estas otras mujeres que han pasado peores miedos, que han pasado peores situaciones y que han logrado reconstruir su vida a través de lazos amorosos. De muchas historias, además, que yo llevo tatuadas en el cuerpo, no solo porque hace como 30 años que trabajo con mujeres migrantes en México, sino porque yo pienso que el miedo que pasó mi abuela, rusa, judía, en los pogroms en su ciudad, en Odessa, cuando era una bebé de brazos, ese miedo se transmite también genéticamente, que yo lo llevo tatuado en los huesos, y eso lo pensé desde el comienzo, pero cuando empecé a escribir y me di cuenta que nunca me ha gustado la cuestión plañidera, ¿no? No me gusta ser una llorona, no me gusta decir: oh, yo que sufro tanto por el desamor y yo que sufro tanto. No, caray, hay gente que ha sufrido mucho más y sin embargo son un ejemplo de vida esas mujeres. Esa abuela que tuvo que salir siendo una bebé de brazos, que recibió golpes, que supo que su madre había sido violentada, que su padre había sido golpeado, fue la abuela más alegre y más optimista que yo conocí. Mi propia madre estaba ya muriendo y ella lo sabía y nosotros lo sabíamos, y pintó, mi madre pintaba, los cuadros más luminosos que te puedas imaginar. Y de pronto sentí: yo tengo que ser una digna heredera de todas ellas, de las mujeres que a lo largo de los años me han contado sus historias, de mi madre, de mis abuelas, y tengo que ser alguien que le pueda dejar algo más que un llanto plañidero a mi hija, a mis estudiantes, a la gente que me lee. Y eso fue lo que guió este libro, que al final funcionó como un salvavidas, como decía al comienzo.
Como el pánico, el miedo, en cambio, se queda. Está. Es tu compañero cotidiano, pero las cosas pueden ser mucho más sencillas o más arcaicas. El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en las personas como en los animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano. Paul MacLean propuso en su teoría evolutiva del cerebro triúnico que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno: el reptiliano, el límbico y la neocorteza. No me pidan más, solo quiero decir que me conmueve esta explicación del cerebro reptiliano. MacLean ilustra esta función al sugerir que organiza los procesos involucrados en el regreso de las tortugas marinas al mismo lugar en el que han nacido. Las tortugas, Ulises. El cerebro reptiliano da origen a la nostalgia porque ya no hay hogar al cual regresar.
Porque ya no hay hogar al cual regresar.
No leo más. La lagartija que hay en mí lagrimea al sol. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposados. Miradlos, qué viejos son. Qué viejos son los lagartos. Mi madre recitaba los poemas de Lorca. La nostalgia y el miedo se mezclan. Soy una tortuga que no puede regresar.
Que no puede regresar. Que no puede regresar. Que no puede regresar.
Temporada de libros. Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos. Historias. Para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Una ilusión con los ojos cerrados es así, toca, toca la suerte loca. Yo sabía que al fin esa chica de negro iba a querer convertir sus pesadillas en sueños. No se puede compartir a quien se cree sin dueño y no supe partir. Por la vía le pedí al señor, deme otro boleto de ida. Total ya se perdé, ya creen lo que sea. Que empuje la rueda, que mueva la pena que llevo en mis venas. Me cambiaste por una figurita. Me dijiste que tengo arrepentida.
Estamos escuchando a María Campos con su canción Figurita.
En pocos días crecerá. Me cambiaste por una figurita. Me dijiste te tengo repetida. Me cambiaste por una chiquilina.
Estamos conversando con la escritora Sandra Lorenzano.
Hay no solo en El día que no fue, sino en otros trabajos tuyos, esta ligereza en el buen sentido de no limitarse en la cuestión de los géneros. de, bueno, esto tiene que ser narrativa, por lo tanto, la prosa tiene que ser absoluta y no debe estar, digamos, salpicada o tocada por otras formas de creación de comunicación. En El día que no fue, encontramos un camino que se sigue bifurcando, que se está abriendo a formas literarias, no solo a estas historias que no solo son la tuya. Háblanos un poco de esto, de lo que es propiamente tu escritura y de cómo esta migración entre géneros pudo también permitir que esta historia fuera contada.
Tú sabes, y además lo hago desde los primeros libros, tengo serios problemas con la clasificación genérica, en general con todos los géneros, pero ahora hablemos de géneros literarios. Me parece que esta idea de como eres narradora, tienes que escribir con el formato clásico, cualquiera que sea lo que entendamos, cualquier cosa sea la que entendamos por formato clásico, no pongas un poema, y si escribes poesía no escribas prosa, si escribes cuento eres cuentista y entonces te encasillan ahí, te invitan a los congresos de cuentistas, pero nadie te considera poeta. En fin, me parece una construcción a posteriori del impulso de escritura. Me parece que la necesidad, por lo menos en mi caso y otros casos, habrá quien se siente y solo surja poesía, o habrá quien se siente y se le ocurra un cuento. Pero en mi caso, como en muchos otros, surge la escritura. Y después viene la pregunta sobre el género. ¿Qué estoy escribiendo yo? Y yo siempre digo que a mis libros los llamamos novela o poesía, qué sé yo, ensayo, los llamamos de cariño. Ya sabes, esa forma no es el nombre real. ¿Es necesario ponerlos en alguna colección dentro de una editorial o es necesario que los libreros sepan en qué estante tiene que ir? Pero cada vez me resulta menos acogedora la noción de género. No es algo que me permita crecer como escritora. Entonces he decidido, creo que es una decisión que puede tener sus consecuencias en términos editoriales, porque finalmente para las editoriales es difícil, pero he decidido que lo que surge, surge, y que mi forma de expresarme de a ratos es narrativa, de a ratos es más poética, de a ratos tiene elementos también periodísticos o ensayísticos, porque hay cosas que me interesa que queden claros ciertos datos. Cuando hablamos de la violencia de género, no es lo mismo hablar así, escribir una metáfora sobre la violencia de género, a decir hay 11 mujeres asesinadas al día en nuestro país, ¿no? O tenemos 80,000 desaparecidos y 400,000 muertos. O sea, también hay datos que es importante poner. Pero la verdad es que siempre he pensado esto y me doy cuenta que cuando intento acotar mi escritura a un solo género, me siento muy constreñida, muy frustrada, mal. No dibujo, que si dibujara como tú, seguramente también metería dibujos en mis libros. No lo hago porque no lo sé hacer, pero me parece que estas divisiones son bastante artificiales. Y yo sé que habrá grandes amigos, escritores y amigas, y sobre todo amigos y amigas críticos literarios que estarán pensando, ay Sandra, siempre con esa idea, no tienes razón. Pero ahora tengo una voz de autoridad que me avala, Vero. Y es, siempre lo doy en clase y es una de las cosas que más les gusta a los estudiantes. Y es el discurso que dio Olga Tokarczuk, la premio Nobel polaca, al recibir el premio Nobel. Ella dijo, ¿qué es esto de los géneros literarios? Es absurdo. Los géneros literarios son una construcción de la crítica literaria y no de los escritores, ¿no? Entonces, tampoco tengo ganas de discutirlo con nadie, el tema. Quiero decir, no es que yo voy a defender en foros de escritores, si está bien o no está bien el tema de los géneros. Yo, como en tantas otras cosas, pido que defendamos la idea de libertad ante todo. Que cada quien escriba como pueda, como quiera, como siente que permite comunicar mejor lo que quiere comunicar, que finalmente es eso lo que hacemos con la escritura, comunicarnos hacia adentro de nosotras mismas y hacia afuera, ¿no? Es verdad que yo exploro mucho el tema de lo transgenérico. También me gustan los libros así. No es que yo escriba así y después cuando leo no, ese tipo de escritura no me interesa. Es uno de los tipos de escritura que más me interesa, más me gusta, más me estimula. Siempre estoy buscando libros, entre comillas, raros, ¿no? Porque suelen ser libros raros. Hace un rato estaba escuchando una entrevista que le hacían a Pedro Lemebel, porque lo estoy dando en un curso, un tipo que me encanta su escritura, que me encantó él como figura de la marginalidad a la vez con una valentía. ¿Ves? Alguien así que transforma el miedo en posibilidad de arriesgarse, de poner el cuerpo. Y él en un momento dice, yo empecé escribiendo cuentos y después me di cuenta que no, que yo no podía escribir cuentos, que yo lo que soy es cronista. ¿Y por qué soy cronista? Y entonces lo dice muy bonito, porque en la crónica entran todos los géneros. Cualquier crítico le podría decir, no, la crónica no es de todos los géneros, etcétera. Pero yo un poco, esa sería mi escuela cuando escribo. Y lo que me sucede cuando estoy con un proyecto de escritura, como en este caso El día que no fue, es que yo tengo los temas en la cabeza, están en la cabeza, están en el cuerpo, están en la piel, están en las palabras que digo, están en lo que hago cotidianamente y están dando vueltas por dentro y van surgiendo, los temas van surgiendo. De pronto encuentro una frase en algún poema de alguien más o en algún texto periodístico, hay algo que me hablan de la memoria y a partir de eso surge el texto. No me pregunto demasiado a qué género corresponde cuando surge.
Aquí están los amores, las complicidades, la memoria, pero también los fantasmas. De pronto el miedo y el desasosiego me recorren el espinazo. ¿Cuál es la historia que quiero contar? La mía, la mía, la mía, la mía. La nuestra, la del amor y el desamor convertida en una herida que no deja de doler. Entiendo la furia, entiendo el enojo, incluso la tristeza. No entiendo la sordera ni el escarnio público. No entiendo la letra escarlata pintada con mi propia sangre. ¿Moriré en la hoguera como las brujas? ¿Me arrancarán los ojos y la lengua? ¿Estará esperándome alguien cualquier noche en la puerta del departamento? Un picahielos es suficiente, preciso, certero, agudo. Por 500 pesos, 1000, ese informe no pasará. Nadie dirá que un hombre común y corriente subió al segundo piso, que me esperó unos 40 minutos, que apenas hizo ruido, que bajó después las escaleras, tenía unas Converse negras, casi nuevas. La estupidez de recordar detalles inútiles. Y la cara, la vi, la veré. Un peso por lo que piensas. Una vez en acción el mecanismo del miedo, no hay nada que lo detenga. No hay nada que lo detenga. Respiro hondo, me quedo con la imagen de las Converse negras, casi nuevas, compradas para la ocasión. Pienso en tonterías en lugar de mirarlo a los ojos. 10:22 de la noche. Aparece frente a mí. Aparece frente a mí.
Hay esa conciencia de lo fragmentario, hay esa intención o es simplemente como dices, bueno, es una forma en la que fluye justamente mi escritura, o es importante que esté, dejar que aparezca y darle un control? ¿Cómo es que se da la fragmentación particularmente en el día que no fue?
No es que yo diga, quiero escribir un texto fragmentario. De hecho, muchas veces he pensado, ¿por qué mi escritura tiene esta característica fragmentaria, no? Y no quiero tampoco forzar la escritura a que sea otra cosa, porque siento que si la forzara, no sería una escritura verdadera, no sería auténtica, ¿no? Surge así, fragmentaria. Y yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando Diamela Eltit, hoy se ve quedando con la referencia chilena a full, pero cuando Diamela Eltit vivía en México, que trabajaba en la embajada chilena en México, por ahí de 1990, 91, le hice una entrevista. Ella no era una escritora tan famosa todavía, pero ya había publicado un par de libros. Y yo le pregunté exactamente eso, ¿por qué escribía de manera fragmentaria? Y ella me dijo algo que yo he adoptado como respuesta, y es que yo tengo la cabeza fragmentaria. Mi pensamiento es fragmentario. Ahora, si lo piensas, y quizás la gente que nos está escuchando también pueda estar de acuerdo con esto, en realidad lo que es forzado es la continuidad. Cuando pensamos, estoy aquí hablando con Vero, pero al mismo tiempo estoy viendo una botellita de agua que tengo aquí delante para tomar un trago cada tanto, y entonces ya hay un pedazo de mi cabeza que está pensando en otra cosa y en que se me va a terminar el agua y la entrevista todavía sigue y no quiero que se me seque la boca, y después cuando esto corte vamos a hacer otra cosa. O sea, la fragmentación me parece a mí, a ver si no estoy diciendo una brutalidad, ¿no? Pero es parte consustancial de mi manera de pensar. Y tengo la sensación de que la manera de pensar de toda la gente, que siempre pensamos de manera rizomática, ya lo dijeron Deleuze y Guattari, no quiero decir, hacer referencias demasiado, que en realidad no necesitamos hacerlas para saber que pensamos así, ¿no? Vamos pensando en diferentes cosas casi de manera simultánea. Yo sé que la simultaneidad en el pensamiento no existe, pero es casi simultáneo, ¿no? Estás pensando en una cosa, de ahí la dificultad del hábito de la meditación, porque justamente se nos cruza todo. Mientras intentamos dejar la mente en paz, se cruzan mil fragmentos. Yo soy muy tempranera para escribir, justamente por esta razón. En la mañana muy temprano, todavía siento que no ha entrado el ruido del mundo en mi cabeza, ¿no? Me levanto, y eso es un entrenamiento, me despierto siempre como con ánimo de escribir. Entonces me siento muy temprano y escribo. Después esos textos puedo recuperarlos para el proyecto en el que estoy trabajando o no. Y a lo largo del día, en distintos momentos en que tengo tiempo, lo voy trabajando ese texto que surgió en la mañana. No es escritura automática, pero hay una cosa de mucha presencia del inconsciente, pasado evidentemente por un ejercicio de conciencia, que es el de la escritura, pero me interesa eso. Y ya son tantos años de mover el abanico, hay que decirlo, que finalmente pensé, Vero, y espero no equivocarme mucho, que pues si así es mi escritura, así tengo que escribir, que cualquier otra cosa es forzar el nacimiento de la escritura. Eso no quiere decir que yo escriba así lo que sale de mi ronco pecho y ahí lo dejo y se publica. No es así, ¿no? Hay mucho trabajo sobre eso, pero me gusta esta sensación de libertad que me da el escribir de esta manera. Y eso a mí me gusta. Espero que a las y los lectores también les guste.
Creo que más allá de gustar, es al final creo que es muy efectivo en el ámbito justo de privilegiar esa idea que interesa contar, ¿no? Que se está compartiendo con quienes estamos del otro lado. Sandra, nos hablabas al principio de compartirnos por qué lleva este título, por qué es el día que no fue.
Sí, ese es un título que en realidad me regalaron mis primos, que son hijos de una desaparecida de la dictadura argentina, porque también se cruzan en esta novela, que finalmente es una novela, aunque tenga fragmentos de poesía y fragmentos más narrativos, es una novela, se cuenta una historia. Y ellos me contaron, eran muy chiquitos cuando el ejército se llevó a su mamá desaparecida, a la que ya no volvieron a ver nunca más, eran muy chiquitos, han pasado más de 40 años desde entonces. Y al mayor de ellos, que tenía 6 años, imagínense, después todo el mundo le preguntaba, oye, ¿y qué día para los juicios a los militares y demás? ¿Qué día vino el ejército? ¿Qué día se llevaron a tu mamá? ¿Qué día los llevaron a ustedes? A ellos los llevaron así de chiquitos a un orfelinato y estuvieron varias semanas hasta que les avisaron a mis abuelos. Alguien les avisó que ahí estaban esos niños y mis abuelos pudieron ir por ellos. Y mi primo dice, pero Sandra, yo tenía 6 años, 7 años. Imagínate, no sé qué día era, pero me acuerdo que era el mes de mayo porque estábamos preparando una fiesta por el día, el 25 de mayo, que es el día de la independencia en la Argentina, el día en que inicia la independencia. En fin, él se acordaba de una serie de cosas. Y entonces decidieron que era en una fecha, el 12 de mayo. Se pusieron de acuerdo mis 3 primos con otros niños que vivían junto con ellos y cuyos padres también desaparecieron. Y entonces conmemoran, recuerdan, hacen homenajes a sus padres desaparecidos cada 12 de mayo. Pero entre ellos lo llaman el día que no fue, porque no están seguros de que haya sido ese día. Lo que sí están seguros es de que quieren tener una fecha en la que poder recordar a sus padres desaparecidos, ¿no? Entonces me pareció tan hermosa la historia. Y finalmente, esta novela cuenta también la historia de un posible crimen, de un posible asesinato, que no sabemos si fue o no fue. Y entonces me parecía que de alguna manera respondía también al núcleo central que yo estaba contando en la novela, en el día que no fue. Y me gustó ese título, nos gustó a la editora y a mí, nos pareció que dejaba abierto muchos sentidos, y eso es lo que me gusta, ¿no? Los títulos tienen que hacerte imaginar antes de que leas la primera página. ¿Qué es lo que no fue? ¿Cómo puede ser un día que no fue? ¿Fue o no fue? ¿No? Casi hamletiano, ¿no? ¿Fue o no fue? Ese es el dilema. Así que ese es uno de los dilemas de esta novela.
Durante meses respiré miedo. Podría elegir otro comienzo, pero este es el único honesto. Debería disfrazarlo, disimularlo, esconderlo. Durante meses respiré miedo. Un miedo turbio, vago, impreciso, pero no por eso menos punzante, que me esperaba a la vuelta de cada esquina, en las escaleras del edificio, en la mirada demasiado directa, demasiado inquisitiva, del muchacho que me preparaba el café. ¿Alguna vez han sentido miedo? Miedo de verdad, miedo a ser atacados una noche cualquiera, miedo a que se vuelvan realidad las peores pesadillas que nos acosan desde niños. ¿Alguna vez le han temido a cada ruido que puebla las noches, a cada silencio? Durante meses respiré miedo. Yo, que iba a hablar de mujeres, de violencias, de amores y desamores, me convertí casi en mi propio personaje, como para recordarme que no vale la pura bibliografía de apoyo cuando una va a escribir una historia. Tiene que pasar por la propia piel. Entre las primeras líneas de lo que sería la nueva novela y esta página que ahora escribo, el mundo se derrumbó. Agazapada e incrédula, miré su caída. Primero intenté descifrar lo que sucedía. Después, el terror me envolvió. Durante meses respiré miedo. Después nació esta historia.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Si yo tuviera que imaginar esta novela llevada al cine, sería ahí con Chavela Vargas, Piensa en mí, cantada por Chavela Vargas, a la que cito dentro de la novela y que aparece, y con las escenas de Tacones Lejanos de Almodóvar y Marisa Paredes cantándola. Me las imagino a las dos cantando, y claro que es un canto al amor, un canto a la vida, un canto finalmente a esta capacidad de seguir adelante, y dedicada a todas las mujeres que han seguido adelante, ¿no, Vero? Que han enfrentado estos miedos y han dicho, sí podemos, a pesar de haber perdido esa párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. piensa en mí cuando sufra, cuando llore, también piensa en mí cuando quiera quitarme la vida. Para nada me sirve sin ti.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.